Muy buenos días a todos. Qué bueno es verlos. ¿Se escucha bien ahí? Sí. No puedo hacer más que eso. Perfecto. Es una alegría estar con ustedes, ver caras conocidas, ver caras no conocidas. Eso en una iglesia es también un motivo de alegría. Estamos muy agradecidos a Dios por lo que está haciendo en Avellaneda. Muchos de ustedes saben lo que está pasando en Avellaneda. Nos han estado visitando, han estado colaborando también con la plantación en la iglesia. Y por supuesto que están todos, todo el tiempo, invitados a ser parte de esa obra. Los invito a que me acompañen al pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana. En el Evangelio de Lucas. Vamos a estar leyendo el capítulo 7 desde el primer versículo en el Evangelio de Lucas. Y con la ayuda de Dios extrayendo esos tesoros que la verdad que son incontables. Pero ahí unas cuantas verdades que necesitamos dejar bien en claro esta mañana. Vamos a leer en Lucas 7, a partir del versículo 1. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: «El centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo». Y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió unos amigos diciéndole: «Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande». Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por un nuevo día de vida que nos das, un nuevo domingo de vida que le das a tu iglesia para juntarse. Por supuesto que para nosotros sería mucho mejor ya estar contigo en gloria, pero en tu perfecta voluntad seguimos acá. Entonces, ayúdanos a con todo gozo, seguir proclamando tu evangelio, a mí a enseñarlo, a mis hermanos a escucharlo, pero a toda tu iglesia a edificarnos mutuamente en la verdad de tu palabra. Te ruego que este sermón cale hondo en nuestros corazones, no porque soy yo el que lo dice, sino porque es el Espíritu Santo el que inspiró estas palabras. Ayúdame a ser claro, no dar tantas vueltas innecesarias, predispone nuestro corazón para la obra de tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Las comparaciones son odiosas. Esa es una frase que parece nunca pasar de moda. Es una frase que incluso conocemos todos y que podemos aplicar en cualquier escenario, a cualquier grupo de personas, en cualquier situación, de cualquier edad, siempre las comparaciones son odiosas, son incómodas. A eso se refiere esa frase tan famosa. Aunque es cierto que a cada persona lo puede afectar de distinta manera. No a todos los incomoda de la misma manera ser comparados con otras personas, pero la realidad es que en algún punto eso genera cierta incomodidad. Nacemos y ya hay un pediatra o una pediatra que nos compara contra una tabla. Lo primero que hace y nos dice que estamos quizás un poco más gordos, un poco más flacos, un poco más altos o un poco más bajitos de lo que deberíamos. Hay una tabla y por algún motivo no encajamos perfectamente en esos ratios. Nos compara y saca una conclusión. Vos deberías estar un poquito más gordo. Vos tendrías que estar un poquito más flaco. ¿O qué pasa? Tendrías que ser un poquito más alto. Después crecemos y las comparaciones no desaparecen. De hecho, aumentan. Están los que estudian, los que trabajan, los que estudian y trabajan, los que no estudian ni trabajan, y todas las posibles, infinitas y odiosas comparaciones entre todos esos grupos. Si estudias, siempre existe la tentación, y a mí me ha pasado, de compararte con el rendimiento de los demás. Hay una persona que tiene tu misma edad, es muy parecida a vos, pero aprueba mucho más exámenes que vos, mucho más rápido, se recibe antes, y está la oferta de compararte. ¿Cómo puede ser? Es mejor que yo. Es más inteligente que yo. Si trabajás, siempre hay una frase que se ofrece a golpear en tu cabeza. ¿Cuánto cobras? Ese oscuro deseo de querer saber cuánto ganan las personas alrededor tuyo. ¿Por qué? Porque querés compararte. ¿Por qué le pagan lo mismo? ¿Por qué le pagan más? ¿Por qué le pagan menos? ¿Llegué a mi techo? ¿No voy a ganar más que esto? En la situación que caigas en tu sueldo, si te comparás con los demás, cierta incomodidad va a generar. Si servís en la iglesia, ¿por qué no tenemos un grupo de alabanza como en la otra iglesia? Como la IBI, IVO, IVA, bueno, la IVA está en desarrollo, las otras quizás son un poco más altas en su punto de comparación. ¿Por qué el pastor no predica como este famoso evangelista en YouTube? No importa quiénes comparemos, mucho menos ni qué factores consideremos en el análisis. Probablemente siempre lleguemos a catalogar a las personas luego de tal comparación. Este es más alto, ese es más joven. Él es más divertido. Esto hace más ruido, esto hace menos ruido. Este micrófono funciona, este no. Ella tiene más dinero, ella es más linda. Siempre van a haber personas que sean mejores que nosotros en determinadas áreas. Y a la vez existirán otros que no se destaquen tanto como nosotros en otras áreas. Ahora, este es el punto. ¿Qué pasaría si te compararas con alguien que es mejor que vos en absolutamente todo? Porque si yo me comparo con algunos de ustedes, voy a salir mejor ubicado en algunos puntos y voy a salir mucho peor ubicado en otros puntos, porque somos todos personas, todos tenemos cualidades distintas. Pero ¿qué pasa si nos comparamos contra alguien que nos supera en absolutamente todo? Bueno, el relato del centurión que acabamos de leer y vamos a estudiar hoy en la mañana, nos trae la madre de todas las comparaciones. En esta comparación, un hombre como vos y como yo se compara con Cristo y puede ver la distancia eterna que hay entre los dos. No solo se compara con Cristo, sino es capaz de ver la diferencia que los separa. Lejos de frustrarlo, y no estoy spoileando el sermón, pero lejos de frustrarlo al centurión, conocer esa diferencia es el mayor regalo que jamás podría recibir, ya que, y esta es la idea del sermón, una idea errónea sobre quién es Cristo es el origen de todas las ideas erróneas sobre quiénes somos nosotros. Una idea errónea sobre quién es Cristo es el origen de todas las ideas erróneas sobre quiénes somos nosotros. Vamos a dividir el sermón de la siguiente manera para los que están tomando nota y para los que no también. Primer punto de este sermón, la primera división, la vamos a llamar una falsa dignidad. El segundo encabezado, una bendita indignidad. Para terminar con un tercer apartado que se llama el verdadero milagro. Vamos a arrancar viendo cuál es la falsa indignidad para pasar al núcleo del sermón, que es una bendita indignidad, y por último ver el resultado, que es el verdadero milagro. Les pido que tengan sus Biblias a mano, en papel o en digital, como sea, y me acompañen a la lectura. Una falsa dignidad, versículos 1 a 5. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien este apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Y agregamos, Jesús iba con ellos. Para dar una mínima introducción, dice que Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía. Porque eso no tengo que explicarle yo, que Jesús enseñaba todo el tiempo al pueblo que le seguía. Es probable que, o no, que este haya sido el sermón del monte. Hay algunos comentaristas que con mucha razón dicen que no, es probable que sea otro sermón. Lo cierto también que la mayor de las probabilidades es que Jesús haya enseñado el mismo sermón distintas veces. Lo cierto es que no hay contradicciones entre los relatos, tanto de Lucas y de Mateo. Dice que después de enseñar, Jesús se va a Capernaum. Y para los que escucharon la serie que se predicó de Marcos, en un tiempo muy prolongado, tenemos una idea muy acabada de qué es Capernaum, dónde está Capernaum. Bueno, está en el norte del Mar de Galilea, y era una ciudad muy importante porque fue el centro del ministerio de Jesús en Galilea. Era su punto de pivot. Él salía hacia zonas como Decápolis, zonas como Sidón, bajaba a Jerusalén, aunque la Biblia dice subía, pero es por un tema de diferencia de altura sobre el nivel del mar, pero volvía a Capernaum. Y hay algunos detalles que tenemos que considerar respecto de Capernaum, porque era el principal centro comercial y social de esa región durante el ministerio de Jesús. Era un punto clave porque había una ruta importantísima en esa época, que era la carretera entre Siria y Palestina, y que Capernaum estaba ahí como si fuera un puesto de aduanas, lo cual era así, era un puesto de aduanas, donde entre otras cosas se recolectaban impuestos. Entonces, ¿qué es de esperar? Que haya en esa zona al menos un lugar donde haya muchos soldados romanos cuidando esos impuestos. Era la ciudad de Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. El ministerio de Jesús está en Capernaum. El centro del ministerio de Jesús en Galilea está en Capernaum. Ese es el contexto que tenemos. Y ahora vemos que hay un pedido desesperado. Hay muchos pedidos desesperados en la Biblia. Hay un pedido desesperado por parte de un centurión, que es lo que nos indica el relato. Entonces tenemos que ver quién es este centurión. Bueno, lo primero que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este centurión es un gentil, o sea, es un no judío. Es un no judío, al igual que el escritor de este evangelio, que es Lucas, y al igual que el receptor directo del evangelio, que es Teófilo. Probablemente Teófilo también haya sido un oficial romano, debido a la forma en que Lucas se dirige a él, excelentísimo Teófilo, cuando presenta su evangelio. Entonces, lo primero que sabemos sobre este centurión es que no es judío. Los centuriones eran la columna vertebral del ejército romano, y el ejército romano era el ejército que dominaba el mundo, así que son personas muy importantes en la historia estos centuriones. En estos soldados descansaba el poder militar de Roma. Ahora, puntualmente, ¿quién es este centurión? ¿Por qué Lucas lo destaca? ¿Por qué Dios permite que la historia de este centurión haya quedado grabada en la Biblia para nosotros hoy? Bueno, hay algunas consideraciones puntuales que la Biblia da y que tenemos que tener en cuenta sobre este centurión en particular. Porque hay algunos detalles que lo separan del resto de los centuriones. Primero, mantiene una buena relación con la comunidad judía, lo cual ya es raro, porque contrasta grandemente con la relación que tenían todos los otros soldados, o al menos la gran mayoría de soldados con el pueblo judío, que era una relación de desprecio. El ejército dominador despreciaba a sus dominados. Por otro lado, el relato también nos muestra su sincera preocupación por el bienestar del bienestar de su criado, que está enfermo, está a punto de morir, y él se preocupa por él. Tenía otros criados, seguramente. Se podría haber deshecho de esa persona y conseguir algún otro que lo ayude, pero ese no es el camino que sigue el centurión. En ese contexto, un centurión, un gentil, un no judío, pero que tiene una cierta buena relación con los judíos, es que el centurión le pide a unos ancianos judíos que traigan a su maestro. Hay un sanador judío, hay una persona que está haciendo maravillas, y el centurión le pide a estos amigos, a estas personas con las cuales se lleva bien, le pide que lo traiga. Eso es lógica pura, porque ellos pertenecían al mismo grupo, al mismo pueblo de este sanador judío. Era la forma más natural de acceder a esta persona, era la forma más fácil, era la forma al menos que se hubiera esperado que eso ocurra, y no que un oficial romano vaya directamente a esta persona. Un solo comentario. Este relato también existe en Mateo capítulo 8. Y puede aparecer la tentación de ver diferencias muy notorias y que se tratan de lo siguiente. En Lucas es el centurión que manda a personas a hablar con Jesús, y en Mateo es el centurión que habla con Jesús. Entonces, para aquellas personas que odian a Dios y a su palabra, esto es una falla clara en la Biblia y es un motivo para huir de la palabra de Dios. Bueno, esto no es así. Nosotros no somos judíos, no estamos en el primer siglo y no entendemos cómo son las costumbres. Si un judío enviaba a otra persona a hablar en su nombre, no estoy diciendo que sea judío, pero eran las costumbres de esa época, se consideraba que literalmente era él mismo quien estaba hablando. Yo tengo que hablar algo con ustedes, no puedo ir por algún motivo puntual, y envío a una persona en mi nombre o a un grupo de testigos en mi nombre, lo que esas personas están diciendo es mi voluntad, es mi palabra. Claro está que el Evangelio de Mateo se escribe originalmente para un público judío, eso es cierto. Entonces Mateo no tiene la necesidad de explicar todas las costumbres. De hecho, los otros evangelios explican mucho más ciertas costumbres para los judíos que para Mateo son obvias. Les estoy hablando a los judíos, no tengo por qué explicarles que ellos se lavan las manos, hacen todo un ritual extraño cada vez que vienen de la plaza. Tenemos un contexto armado. Hay un gentil que envía a un grupo de judíos a buscar a Jesús. Oyó hablar de él y tiene una compasión por un siervo suyo que se está muriendo. Llegamos a esta falsa dignidad presentada por los judíos. El centurión es digno de que le concedas esto, dicen ellos, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. ¿Cómo es que los judíos están ayudando a su opresor romano? Esto es extraño. Puede ser que haya una no mala relación, algo aceptable. Ahora, ¿cómo es que los judíos están yendo a Jesús, al cual muchos de ellos se oponen? Es una situación sumamente ridícula. Y buscan la ayuda para una persona que los está dominando militarmente hace casi 100 años. No esa persona, sino todo su imperio. Es llamativa la buena relación que Lucas describe entre estos dos grupos. Es muy probable que esta relación sea el resultado del aprecio genuino del centurión por el pueblo judío y la respuesta de este pueblo frente a la generosidad con que el centurión colaboró en la construcción de la sinagoga. Él puso de su dinero. Ellos están disfrutando algo que él ofrendó, una sinagoga, probablemente la sinagoga donde Jesús enseña. Es en ese contexto que los ancianos judíos se acercan a Jesús y le presentan la falsa dignidad del centurión. Lo único que hacen es demostrar que ellos desconocen profundamente lo que está ocurriendo. Pasan dos cosas. Ellos afirman que el centurión es digno de recibir la ayuda o bendición de Jesús. Él es digno de que hagas esto. Y segundo, para sostener su afirmación, que ya es errónea, dan una explicación que incluso es mucho peor que su afirmación. No solo lo que afirman está mal, sino que lo van a condimentar, lo van a sazonar con algo que es mucho peor, con una explicación que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. Aseguran que la dignidad del centurión está basada en el trato que él les ofrece y las ofrendas que ha hecho para la construcción de la sinagoga. Es verdad que este gentil ha dado de su dinero para la construcción, no vamos a negar hechos reales. Y probablemente también sea cierto que él les tiene un aprecio genuino. Todo eso es cierto. Lo que ellos ignoran completamente es acerca de quién es Jesús en realidad. El problema de ellos no es con el centurión, el problema de ellos es con Jesús. Y van a ver cómo todo el sermón está alrededor de las comparaciones. Como ellos desconocen esa realidad, esto los lleva a tratar y demandar a Jesús de la manera errónea en que lo hacen. Muy probablemente la conducta del centurión lo hizo merecedor del respeto de los ancianos judíos y el cariño del pueblo que se benefició de la sinagoga y los buenos tratos. Te están dominando hace 100 años y viene una persona que podría abusar en todo sentido de vos, económicamente, en tu tiempo, tus fuerzas, y no solo te trata bien, sino que toma de su dinero y da para que vos mantengas tu culto, tus ceremonias. Ahora, ¿es esto suficiente para pensar que el centurión es digno de que Jesús detenga su ministerio para sanar a su siervo enfermo? ¿Es el centurión realmente digno? Bueno, lamentablemente hoy en día se predica de la misma falsa dignidad en muchas iglesias. Esto no pasa de moda, lamentablemente. No tenemos que hacer el más mínimo esfuerzo para ver por todos lados a los herederos de estos fariseos enseñando sobre todo tipo de merecimiento de los hombres y reduciendo, por supuesto, a Jesús a un simple servicio de guardia que debe satisfacernos debido a todo lo que nosotros hacemos por él y su iglesia. O creemos hacer. El eslogan varía un poco, pero no cambia la esencia. Ofrendás siempre, congregás de forma fiel, ayudás a los necesitados, servís en la iglesia, servís mucho en la iglesia, servís todo el tiempo en la iglesia. Bueno, si es así, Jesús está en una clara deuda con vos. Dios sencillamente tiene que bendecirte y en tus propios términos. No hagan lo que yo hice, una simple búsqueda de cuáles son las primeras apariciones de la palabra bendición en YouTube. Reclama tu bendición. pelea por tu bendición, inicia una bendición, un imán para las bendiciones. Arrebata tus bendiciones, la bendición decretada, recibe la bendición que te pertenece y darás a luz una bendición. Ese ya incluso hasta es extraño. Y por último, reclama las bendiciones de Abraham, parte 1 y parte 2, dentro de la cual se promete que si confiamos en Dios vamos a vivir 175 años. Ahora, esto no es gracioso. Hay un común denominador en todas estas enseñanzas. Jesús tiene que bendecirte. ¿Lo mereces? Si Jesús tiene que bendecirte es porque vos mereces que Él te bendiga. Es matemática cristiana básica. Bueno, Jesús enseñó también sobre este falso merecimiento. Leíamos más temprano Lucas 18:9, la parábola del fariseo y del publicano. Lo voy a leer muy rápido. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esa es la descripción por excelencia de un impío. ¿De acuerdo? Cuando vimos el Salmo número 1, ¿qué es un impío? Alguien que confía en sí mismo, que confía en su propia sabiduría. Bueno, Lucas trae esas personas a las cuales les está hablando Dios, Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Arrancan las comparaciones. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Sumamente odiosas son las comparaciones. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. No, no es casualidad que estos pasajes sean tan parecidos entre el relato del centurión y la parábola de Jesús. Cristo simplemente usa una parábola para retratar a la perfección a los fariseos. Él sí que los conoce. Ellos pensaban y vivían de esta misma manera. Fíjense en la falsa dignidad planteada por el fariseo. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Jesús los conoce bien. En Lucas 20 dice: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. ¡Qué gran dignidad que tenían esas personas! Ahora, esto está desentona un poco. Que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. Hay un detalle en el relato que es tan profundo, creo que se podría predicar solamente sobre esto. Luego de escuchar a los ancianos judíos, Jesús los escucha. El relato muestra que Jesús va con ellos. Todo parece ser un trámite sencillo para estos ancianos judíos, pero no se imaginan, no tienen idea lo que está a punto de pasar. Jesús va con ellos, pero eso no significa que les esté dando la razón. No es que se convenció por el currículum vitae del centurión. No es por el merecimiento o dignidad de este soldado romano que Cristo accede al pedido. Que Jesús fuera con ellos no es una validación de su planteo. Pronto Jesús les va a mostrar lo confundidos que están en realidad. Jesús no está haciendo un trato con los fariseos, sino todo lo contrario. Va a acompañarlos y les va a enseñar cuán errados están en su teología. Y para peor de todo, lo hará de la manera más dolorosa para un judío, usando el buen ejemplo de un gentil. esto pasó hace muchos años, pero vimos que las enseñanzas siguen. Los fariseos están ahí enseñando, a esta hora tienen culto, están enseñando las mismas cosas que ellos merecen. Y acá hay una aplicación para nosotros hoy. No creas que una respuesta positiva a tus oraciones siempre signifique que estás glorificando a Dios. Que Dios diga sí a una oración tuya, algunas veces puede ser la puerta de entrada a un proceso de aprendizaje para mostrarnos que no estábamos entendiendo lo que pedíamos. Que Dios diga sí no significa que tenés razón. No descanses en que si Dios le pedís algo a Dios, Él te lo da, entonces decís, gloria a Dios, he crecido la imagen de Cristo. Cuidado. No creas que una respuesta positiva a tus oraciones siempre signifique que estás glorificando a Dios. No pasaba con los fariseos. Ellos pensaban que amaban a Dios. Jesús les dice que sí, pero algo tremendo está a punto de ocurrir con estos ancianos judíos. ¿Qué pasó? Ellos plantearon la falsa dignidad del centurión. Con algo mucho peor, una pésima explicación de lo que ellos creían que sostenía esta dignidad del centurión. Eso nos lleva al segundo punto y el título de este sermón, una bendita indignidad. Jesús iba con ellos, eso no cambió. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envía a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto, y lo hace. No hay nada que le impida a Jesús llegar hasta donde está el siervo enfermo y realizar el milagro de sanidad. Y acá hay que prestar atención. Ni siquiera los judíos están interrumpiendo, molestando y oponiéndose a Jesús, el cual era el común denominador. Ellos todo el tiempo se están oponiendo a Jesús y a sus milagros. Sorpresivamente, lo están ayudando, están yendo con él. Parece ser que está todo dado para que la multitud sea testigo de otro milagro maravilloso. Para los que han estado siguiendo el ministerio de Jesús, es obvio que va a ocurrir algo sobrenatural. Hay una persona enferma, se está muriendo, Jesús accede a ese pedido, está yendo hacia allá. Acá ocurre algo. Ellos ya vieron muchas otras demostraciones de poder y están atentos a lo que va a pasar. Pero sorpresivamente, cuando Jesús ya está cerca de la casa del centurión, el relato cambia de forma dramática. Hay un grupo de fariseos, estos ancianos judíos, que está por recibir la lección de teología de sus vidas, nada más y nada menos que a manos de un gentil. Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré ser digno de ir a ti. El centurión que al principio envía al grupo de ancianos judíos a buscar a Jesús, ahora envía a un grupo de sus amigos, pero con un pedido completamente distinto. No se trata de un refuerzo del pedido, no se trata de apurar a Jesús. ¿Qué pasa que no llega? ¿Qué es lo que cambió? Son unos pocos versículos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué cambia el pedido este? Bueno, la situación de su siervo no cambió. De hecho, probablemente esté peor. Y el que cambió es el centurión. El centurión ahora ve algo que antes no podía ver. Se dio cuenta de que él no es digno. Él se dio cuenta de que no es digno. Él no merece que Jesús entre en su casa ni que le reciba personalmente. ¿Por qué? Bueno, porque entendió que Jesús no es como él. Hay una diferencia eterna entre ambos y el soldado romano la acaba de descubrir. Es tal la brecha que se abrió entre ambas personas que la mínima comparación con Jesús se vuelve insoportable. El centurión está viendo una realidad mucho más real que la que pueden ver los maestros judíos a su alrededor. Es esta bendita indignidad que ahora le permite ver y tratar a Jesús como Él es en verdad. Esta declaración del centurión es un puñal en el corazón de la religiosidad hipócrita de los ancianos judíos. Él probablemente conozca poco y nada de la ley de Dios, pero ahora puede ver que Jesús no es uno más de ellos. No es simplemente otro maestro judío. El centurión, dirigiéndose a Jesús mediante sus amigos, da un golpe mortal a la falsa dignidad de los fariseos. Les está enseñando algo que ellos jamás estarían dispuestos a aceptar en su intelecto: que Jesús es digno y ellos no. Esa es una verdad inaceptable para la mente de un fariseo. Jesús es digno y nosotros no. ¿Te imaginas cómo se ve reflejada esta bendita indignidad en una persona? El centurión se acaba de humillar públicamente. El centurión podía haber traído obligado a Jesús. Si lo dominaban, traigan a ese. Bueno, volvemos a la parábola del fariseo y el publicano. Pero el recaudador de impuestos, el publicano, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Una sincera humillación está íntimamente relacionada con nuestra indignidad frente a Dios. Una sincera humillación está íntimamente relacionada con nuestra indignidad frente a Dios. Y acá tenemos una enseñanza clara para nosotros. Para poder tener una relación genuina con Cristo, es necesario entender quién es Él. Esto parece obvio, ¿no? No nos podemos acercar a Jesús como si fuera simplemente otro hombre. Es fundamental ver nuestra propia indignidad para que la verdadera y gloriosa dignidad de Cristo transforme nuestro entendimiento. Ahora, el centurión está experimentando esta bendita indignidad de sentirse tan distinto a Jesús, de verse tan separado de Él. Pero ¿cómo es que el centurión se da cuenta de la autoridad que posee Jesús? ¿Es porque él también tiene experiencia con la autoridad? ¿Porque es un soldado? Bueno, parecería ser que sí, si leyéramos de una forma vaga este pasaje. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, pues yo también soy hombre bajo autoridad. Está claro. El centurión le pide a Jesús que diga la palabra porque él también es un hombre que entiende de autoridad. Bueno, no. Les adelanto que esa no es la respuesta. El centurión es una persona con formación militar, pero esa no es la clave de su fe en Jesús. Este soldado romano trabaja bajo autoridad y tiene personas que lo obedecen, pero su experiencia laboral no es la que permite poder ver que Jesús tiene toda autoridad. Si eso fuera así, entonces todos sus colegas, soldados, deberían haber creído en Jesús. Es más, todas las personas en puestos de autoridad, como policías, militares, soldados y muchísimos otros más, debieran ser cristianos fervientes. Pero eso no ocurre. La fe no funciona así. No se trata solamente de aceptar que Jesús tiene autoridad. Y acá hay una diferencia sutil. No se trata solamente de aceptar que Jesús tiene autoridad. Ya que tanto las multitudes que lo seguían como los fariseos que se oponían a su ministerio reconocían que él tenía autoridad. Ellos no negaban que él tenía autoridad. El verdadero cambio ocurre cuando podemos entender de dónde viene esa autoridad. Si vemos que esa autoridad viene de Dios, entonces esto cambia dramáticamente. De hecho, hay relatos en la Biblia, antes que esto ocurra, de personas que saben que Jesús tiene autoridad. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Todos se dieron cuenta. Otra comparación odiosa. Él tenía autoridad, los escribas no. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Este pasaje es una delicia. Luego de que Jesús limpia el templo. Ellos no le están diciendo: ¿vos pensás que tenés autoridad? No, no, no. Ellos están confesando que él tiene autoridad. Lo que no entienden es quién se la dio. Definitivamente hay algo más que debe ocurrir para poder descubrir la verdadera autoridad de Jesús. Y es que nuestros ojos deben ser abiertos para poder verlo tal como él es. Podemos saber que él tiene autoridad, pero podemos ignorar de dónde viene esa autoridad. Entonces eso nos hace tratarlo a Jesús de una forma indigna de quién es él. Jesús con sus discípulos, resucitado, abre sus ojos para que ellos vean quién es él. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Lucas 24. Ves en Cristo a un ser con toda autoridad. Porque esto es muy sencillo. O Jesús tiene cierta autoridad, pero no sabes de dónde viene y se lo estás preguntando en el templo: ¿quién te dio esta autoridad? O reconoces que Jesús tiene la autoridad de Dios, pero Dios es omnipotente. Entonces Jesús tiene toda autoridad. Y el mismo Jesús te lo dice en la Gran Comisión: toda potestad me ha sido dada. Ahora cumpla mi voluntad. ¿Ves que no hay merecimiento alguno en tu vida? Podés haber hecho muchas cosas, pero no mereces nada de parte de Jesús. Te estás comparando con alguien que está infinitamente separado de vos. Vimos la falsa dignidad planteada por los fariseos y vimos cuán equivocados estaban en su planteo y en su explicación. Vemos este golpe mortal que les da el centurión al ver su propia y bendita indignidad, que ahora le permite entender no solo que Jesús tiene autoridad, eso era algo fácil para una persona que está dándole de comer a miles y a miles con un plato de comida. Esta bendita indignidad le permite al centurión ver que de Dios viene la autoridad de Jesús. Y eso nos lleva al tercer encabezado, que es el verdadero milagro. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Bueno, pero es otro milagro. Encontraron sano al siervo. La hija de Jairo volvió a la vida. Lázaro volvió a la vida. Un montón. Bueno, pasaron por la misma situación. Sus manos, sus ojos, sus oídos, sus lenguas destrabados, funcionando. No me refiero a ese milagro. El centurión probablemente pasará en pocos minutos de ser querido y respetado por los judíos a ser detestado por ellos. ¿Cómo puede ser que uno que ni siquiera es hijo de Abraham tenga una fe más grande que cualquier israelita? Es inaceptable para los ancianos judíos. De hecho, ¿cómo puede ser uno que no es hijo de Abraham tenga una fe? Ahora, que esa fe sea mayor que la de todos nosotros, los herederos oficiales, no. Ahora, no es que la sanación del siervo o el centurión no haya sido milagrosa. Por supuesto que es un milagro. Es un milagro que estemos vivos nosotros, que podamos respirar. Todo es un permiso divino de Dios. Pero en la escena hay algo que eclipsa por completo cualquier otro evento. Un gentil con dominio militar sobre el pueblo judío, pero sin derecho de pertenecer a su herencia espiritual, acaba de ver lo que los profetas tanto anhelaron, pero no pudieron ver. La fe del centurión es el verdadero milagro. No digo que se haya sanado una persona, no es un milagro, pero hay un milagro mucho mayor. El verdadero milagro es lo que está ocurriendo en el corazón del centurión. La fe en Cristo siempre, siempre, siempre será el mayor milagro. El pastor Josías Grauman comenta lo siguiente, y hablando de las personas que rodearon a Jesús en su ministerio. Tuvieron a Jesús a su lado, fueron sanados, vieron los milagros y luego le clavaron sobre el madero. ¿Y sabes qué? Tú y yo hubiéramos hecho exactamente lo mismo en nuestra carne. Necesitamos una limpieza de adentro, una purificación radical, una santificación interna. Y por eso Jesús vino y murió y ascendió para mandarnos su Espíritu. Experimentar milagros externos no es lo que más necesitamos. Esto nos dejaría igual de muertos en nuestros delitos y pecados. Necesitamos un mayor y mejor milagro. La transformación interna hecha por el Espíritu a través del conocimiento de su palabra. Una falsa dignidad planteada por un grupo que no conoce a Cristo, seguida por una bendita dignidad de una persona que se dio cuenta que no merece nada. Y que darse cuenta de eso es lo mejor que le pudo pasar en la vida, seguido por un cierto y verdadero entendimiento de cuál es el verdadero milagro que está ocurriendo. Hay una gran verdad que hoy nos enseña el relato del centurión. Una idea errónea sobre quién es Cristo es el origen de todas las ideas erróneas sobre quiénes somos nosotros. Si venimos a Cristo con una actitud demandante, entonces debemos saber que, uno, no sabemos quiénes somos nosotros, y dos, no sabemos quién es Cristo. ¿Cuán digno es Cristo para vos? Porque es la pregunta a la que llegamos después de hablar de dignidad, indignidad y verdadero milagro. Si sos cristiano y yo soy cristiano, ¿cómo estás tratando a Cristo? ¿Lo ves más como lo ve el centurión? ¿O lo ves más como lo ven los ancianos judíos? ¿Lo tratás más como lo está tratando el centurión? ¿O lo tratás más como lo están tratando los ancianos judíos? ¿Es Cristo lo suficientemente digno para que congregue fielmente todas las semanas? ¿Es Cristo digno de que separes todos los días un tiempo para estudiar su palabra y meditar en ella? ¿Es Cristo digno de que cada día dependas de Él en oración? Les pido que me acompañen en Apocalipsis 5. Ya estamos terminando. Si somos cristianos, creemos que la Biblia es verdad. La regla básica del cristianismo. Jesús es verdad. Dios es verdad, la Biblia es verdad. Bueno, veamos qué opina la Biblia sobre Cristo. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Quédense con Apocalipsis ahí. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Apocalipsis 5? ¿Sos cristiano? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Apocalipsis 5? ¿Es Él digno, pero tenés demasiados eventos impostergables cuando deberías congregar? A este cumple no puedo faltar. Asado con los muchachos. Es la única vez. Salida de pesca, justo tocó domingo. Lunes a viernes estoy con el trabajo complicadísimo. ¿Cuántas veces faltaste los últimos 3 meses? Le hablo a ustedes, que están acá, y les hablo a los que no están acá. Dios conoce nuestros corazones, sabe algunas veces que faltamos por las que faltamos, pero Dios conoce su mandato, y Dios nos da herramientas para seguir su mandato de congregar fielmente. ¿Qué opinas de tu puntualidad? ¿Te interesa tu puntualidad de llegada a la reunión? ¿Está eso relacionado con la dignidad de Cristo? ¿Es Él digno, pero estás demasiado ocupado como para meditar en su palabra todos los días? ¿Leíste tu Biblia esta semana? ¿Te resulta una carga hacerlo? Incluso te estás juntando con otros hermanos, tenés un grupo pequeño, discipulado, pero no estás leyendo fielmente la Biblia en la semana. Estás construyendo al revés. Eso se cae. El pasaje sigue. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz. el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén, es así. Y los ancianos se postraron y adoraron. Seamos sinceros. En nuestra vida son más las veces que estamos tratando de convencer a Jesús con nuestros mejores argumentos inútiles que las veces que nuestra fe genuina asombra a todos los que nos rodean. Si esto es así, debemos arrepentirnos. Porque tratamos a Jesús de una manera que no es digna de Él. Ahora, si después de escuchar este sermón te das cuenta de que para vos Jesús no merece tanta atención, que quizás es un concepto sobrevalorado, entonces tengo que decirte que todavía no has visto la verdadera belleza de Cristo y por lo tanto no sos cristiano. No es muy complicado. Si para vos Jesús no es nadie, no sos cristiano. Y si esa es tu realidad, tengo que advertirte que estás en una gravísima situación. Por supuesto que los cristianos, que estamos muchas veces caminando de formas inmaduras, no tratamos a Cristo como deberíamos y tenemos que mejorar porque estamos creciendo la imagen de Cristo y esa es nuestra meta, ser cada día más como Él. Pero vos estás en una situación desesperadamente peor. Si no sos cristiano, tu situación es mucho peor. No creer en Cristo es robarle su gloriosa dignidad y por lo tanto es una declaración de guerra de tu parte. Es sencillo. Dios dice que Cristo es digno de toda la alabanza, la honra y la gloria, pero vos no estás de acuerdo. O al menos tu estilo de vida se opone rotundamente a esa declaración. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a las personas que llegan a Jesús para demandarle cosas porque ellos piensan que lo merecen. Te lo hago sencillo. Si no estás en Cristo, Dios está en tu contra. Pero hay esperanza, porque ese es el mensaje del Evangelio, por el cual todos los que somos cristianos hemos llegado a entender nuestra bendita indignidad. El mismo Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo y vivió una vida perfecta de obediencia al Padre. Él entregó su vida como precio para que pecadores orgullosos, indignos como nosotros, pudiéramos tener una relación con Dios. No solo eso, sino que resucitó de entre los muertos, demostrando que tiene toda autoridad para dar vida a quienes confían en Él. Es hoy que Dios te ofrece venir a Él en fe y arrepentimiento. No juegues más al fariseo. Es una situación cómoda que viven muchas personas de pensar que Dios los bendice porque hay ciertas respuestas, porque ese juego macabro se termina en esta vida. No esperes a sentirte digno de presentarte ante Dios para venir a Cristo. Nunca va a pasar. Sería una pérdida de tiempo porque nunca serás lo suficientemente digno para estar parado frente a Jesús. Es la bendita indignidad y humillación la que nos permite arrojarnos a sus brazos de amor. Cristo es quien puede abrir tus ojos hoy para que veas cuán digno es Él. No desaproveches hoy el ofrecimiento que Dios te hace en su palabra. Ven a Cristo. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra y te ruego por la obra de tu Espíritu Santo, porque yo le puedo gritar a una persona que no es cristiana, le puedo gritar que está en una guerra, pero a no ser que tu Espíritu Santo tome estas palabras y abra sus ojos, no va a haber cambios. Incluso le puedo gritar en la cara a un hermano mío y me puedo gritar a mí mismo en el espejo, pero si tu Espíritu Santo no hace la obra en mi vida, voy a seguir siendo inmaduro y voy a seguir tratando a Cristo en áreas de mi vida de una manera que no es digna de Él. Yo te ruego que por amor de tu nombre, tu Espíritu Santo tome esta palabra, nos humille. Necesitamos ver que no somos como Jesús. Porque al ver la diferencia, esta comparación, eso nos permite venir desesperadamente a Cristo en fe y arrepentimiento. Te ruego que bendigas tu palabra y que traigas crecimiento a tu iglesia, santificación a tus hijos y nuevos nacimientos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús.